todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 95.5.
Hablaremos de la teleportación.
Sala de transporte, cancelen, es urgente. Señal roja en los transportadores, señor Scott.
Transportador, no sigan adelante. Esperen.
¿Me oyen, flota estelar? Cancelen esa orden. Rechácenlo.
Déjame a mí. Flota estelar, amplificación de materia. Necesitamos más señal. ¡Más señal!
Estamos perdiendo la forma.
Oh, no. Se están formando.
Flota estelar, ¿lo han captado?
Enterprise, lo recuperado no ha durado mucho, afortunadamente.
Soy el almirante Kirk. Por favor, expresen mi pésame a sus familiares. Infórmelo del comandante Sonak a la embajada de Vulcano.
Para aquellos aficionados al género de la ciencia ficción y los videojuegos, la palabra teletransportación les resultará familiar, aunque no sea exactamente como nos la podemos imaginar. Algo parecido se ha logrado llevar a cabo en la realidad. Si no se lo creen, estén atentos a las voces de Juan Ignacio Cirac y Eugene Postlak, dos de los responsables del último logro alcanzado en esta materia. Fue en 1930, hace más de 70 años, cuando por primera vez se definió el término de teleportación. El escritor Charles Fort definió de esta manera un fenómeno que explicaba una serie de apariciones y desapariciones. Desde entonces, el fenómeno se empezó a popularizar gracias a la imaginación de muchos escritores. Sin embargo, el concepto es conocido mucho antes que la invención de la palabra. David Pitch Mitchell, en 1877, escribe un relato llamado El hombre sin cuerpo, en el que se logra transportar un gato a través de la línea de telégrafo. Arthur Conan Doyle, en el año 1927, finaliza el libro La máquina desintegradora, donde vuelve a mostrarnos otra aplicación de la teleportación. En 1958, quedamos horrorizados por el mal uso que hace el científico André de la traslación de materia en la película La Mosca. A finales de la década siguiente, la serie de televisión Star Trek popularizaría el más extraordinario fenómeno gracias a los teleportadores capaces de trasladar a los tripulantes de la nave intergaláctica a otro lugar. El cuerpo de cada personaje se desintegraba y volvía a materializarse. Desde entonces, nos empezamos a familiarizar en el cine y en la televisión con la aparición de aparatos que escaneaban a personas para enviar la información de la descripción de cada individuo a una estación receptora donde se hacía una copia del viajero. la teletransportación. Y era un término popular cuando los primeros físicos empezaron a realizar experimentos en los que se quería convertir la ficción en realidad, al igual que había pasado con otros hitos de la ciencia, como la clonación o los viajes espaciales. Sin embargo, tal y como nos explicó Sirac, existen diferencias entre lo logrado en la ciencia y lo que la fantasía ha creado.
La teletransportación que nosotros utilizamos en física cuántica no es lo que la gente entiende por teletransportación, ¿no? La gente piensa que teletransportar un objeto es que desaparezca en un sitio y aparezca en el otro. Bueno, pues esto no es lo que pasa en nuestro caso. En nuestro caso lo que ocurre es que las propiedades físicas de un objeto desaparecen de un objeto y aparecen en otro objeto. No hay transporte de materia, sino que solo transporte de propiedades físicas de un sitio a otro. Se transporta como información, pero en forma de propiedades físicas. O sea, si lo dijimos sacando un poco de contexto, pues se podía teletransportar el color de un objeto a otro objeto, o bueno, las órbitas de los electrones. Pues si un átomo, por ejemplo, teletransportamos el estado de un átomo, las propiedades físicas de un átomo, pues si un electrón está en la tercera órbita, pues aparece el otro electrón en el segundo átomo, en esa tercera órbita. O sea, las propiedades de los objetos desaparecen en un sitio y aparecen en otro.
El transporte de materia no es posible. Lo que se transporta son propiedades físicas entre partículas.
La materia no se puede transportar, es decir, no, yo no puedo desaparecer de un sitio y aparecer instantáneamente en otro. Pero lo que sí que puede pasar es que pues un objeto pierdas una de esas propiedades y aparezca en otro objeto. De hecho se pueden transformar o teletransportar propiedades de un objeto a otro objeto distinto, como por ejemplo propiedades de la luz a propiedades de átomos que estén en otro lugar, ¿no? Esto se ha hecho ya.
Eugene Poslack ve de momento muy difícil poder transportar al Capitán Kirk. No prometería que la teleportación del Capitán Kirk pueda ocurrir pronto. Realmente, que yo sepa, este no es un objetivo de los físicos. Lo que intentaremos hacer es mejorar la teleportación en los aspectos de su fidelidad o calidad. Pero sin embargo, entre la complejidad de unos pocos pulsos de fotones y la complejidad del Capitán Kirk, hay una enorme distancia. La mecánica cuántica nació a principios del siglo pasado. Con esta nueva física de las partículas elementales, aparecieron una serie de fenómenos nuevos que en algunos casos entraban en conflicto con el sentido común. La teletransportación fue uno de ellos. Sin embargo, uno de los pilares de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, negaba la posibilidad de que pudiera suceder algo parecido, ya que el mismo proceso de observación necesario para transportar la partícula distorsionaría la información recogida. No fue hasta 1993 cuando se le ocurrió a un grupo de físicos la manera de poder evitar el obstáculo de Heisenberg. Para ello, se usó el entrelazamiento de dos partículas, o sea, partículas entrelazadas cuánticamente. Son pares de átomos, iones o fotones con propiedades físicas que varían en los dos a la vez, sin importar la distancia a la que se encuentren. El entrelazamiento también es conocido con el nombre de EPR, en honor a tres científicos que analizaron este fenómeno: Einstein, Podolsky y Rose. El doctor Sirac nos lo explica detalladamente.
Vamos a ver, hay algunas películas en las que de repente la vida de una persona se desdobla, ¿no? Pues por un lado tiene una vida con una familia y con hijos, y por otro lado pues es soltero, ¿no? Y están pasando las dos cosas a la vez como si fuesen en dos universos distintos. Seguro que la gente ha visto alguna película en la que ha ocurrido esto, ¿no? Que alguien que esté como en dos universos, viviendo en dos universos distintos en los que están pasando cosas distintas. Bueno, pues a las partículas, de acuerdo con la mecánica cuántica, les pasa eso. Una misma partícula puede estar en un universo a la izquierda y el otro universo moverse hacia la derecha, ¿no? Y eso es lo que llamamos superposición. posiciones. Entonces, cuando nosotros miramos la partícula, lo que hacemos es que nos damos cuenta en qué universo está. O sea, realmente definimos el universo, o sea, miramos y con bueno, cierta probabilidad pues nos aparece el universo en el que está a la izquierda y con otra el que está a la derecha. Pero entonces ese universo ya deja de ser, dejamos de tener dos universos y solo tenemos uno solo, el que hemos medido. Entonces, bueno, ahora podemos tener dos partículas y pueden estar las dos a la izquierda o las dos a la derecha. Es decir, podemos tener en un universo que las dos partículas estén a la izquierda y en otro universo que las dos partículas estén a la derecha. Bueno, pues es lo que llamamos un estado entrelazado. Y ahora, si miro una de las partículas, defino cuál es el universo, el que está a la izquierda, esa partícula, pero también la otra. Es decir, que al mirar una sola partícula, me quedo con uno de los universos, pero eso afecta también a la otra partícula, que está a la izquierda, ¿no? Pues eso es lo que llamamos entrelazamiento, que tienen propiedades correlacionadas. Al medir una, se define cuál es la propiedad de la otra. La mecánica cuántica nos dice sin que pase ninguna señal física de una a la otra, pues ocurre eso. Pero es, como he dicho antes, imagínese que tiene dos universos que están simultáneamente, y en uno están los dos a la izquierda y el otro están los dos a la derecha. Si alguien le dice, ah, pues ahora nos vamos al universo uno, pues están las dos a la izquierda. Es decir, al ver que uno está a la izquierda, ya queda definido el universo y eso afecta a la otra partícula, que entonces aparece a la izquierda.
Más allá del infinito se encuentra el alma.
Si contamos con dos de estas partículas entrelazadas, podemos transportar las propiedades físicas de una tercera partícula. Para ver cómo sería el proceso, imaginemos dos amigos, Alice y Bob, que quieren comunicarse mediante la teletransportación. Pueden estar alejados años luz, da igual el espacio que los separe. Cada uno tiene un fotón de un par entrelazado. A será el fotón entrelazado de Alice, y B, el de Bob. En la práctica, estos dos fotones entrelazados se consiguen haciendo pasar un haz láser por un cristal de borato de bario beta que lo divide en dos. Ahora imaginemos otro fotón, el C. Alice desea teletransportar el fotón C hasta donde se encuentra Bob. Para ello, Alice no mide directamente las propiedades que quiere transportar el fotón C, ya que eso la distorsionaría. Recuerden de nuevo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ella desconoce cómo es ese fotón. Lo que hace es medir conjuntamente la propiedad del fotón A y C. Esta medición se denomina medición del estado de Bell. Una consecuencia de esta medición conjunta es la destrucción del original que se quiere transportar.
No es destruirlo, sino esa propiedad entonces queda definida en lo que se llama un estado concreto. O sea, desaparece esa propiedad. Por ejemplo, si teníamos ese átomo antes que está en una superposición de estar a la izquierda o a la derecha, pues cuando lo teletransportamos, pues aparece en la derecha y se queda ya ahí en la derecha. No está más definido. Y eso es debido a que en la mecánica cuántica es imposible clonar, es imposible copiar cosas. No podemos tener un objeto con ciertas propiedades físicas y que de repente aparezcan dos objetos con esas propiedades físicas. Y si fuese posible el hacer teletransportación sin destruir las propiedades del primer objeto, pues sería posible el clonar las propiedades del objeto, a lo que está prohibido por la mecánica cuántica.
En 1997, un grupo de científicos de la Universidad de Innsbruck consiguió hacer esta medición. Solucionaron uno de los principales problemas del teletransporte y consiguieron hacerlo realidad. Años más tarde, en el 2004, lograron trasladar instantáneamente un fotón a una distancia mucho mayor que la del principio. Entre el emisor y el receptor había 600 metros. El divisor de haz le permitió detectar simultáneamente el fotón A entrelazado y el fotón C. Este aparato es un espejo semirreflector que refleja la mitad de la luz incidente y deja pasar el resto. Un fotón acabará en uno de los detectores, según se refleje o atraviese el espejo. Cuando dos fotones, uno A y otro C, inciden a la vez y se detectan en uno de los detectores, pierde su individualidad e interfieren entre sí.
Se produce una interferencia cuántica que se llama. Cuando aparecen dos fotones en un separador de haz, resulta que los dos fotones se van los dos hacia un lado. O sea, normalmente con un separador de haz es algo que tiene dos entradas, es decir, pueden entrar fotones por dos sitios y pueden salir por otros dos sitios. Bueno, pues normalmente cuando entran dos fotones con la misma polarización, pues lo que le ocurre es, debido a un efecto de interferencia, pues salen los dos por el mismo lado, siempre. Y eso es como si hubiese una interacción entre los dos fotones, ¿no? Como si los dos fotones quisiesen estar juntos. Y esa interacción es la que es necesaria para hacer estos experimentos de teletransporte. Están los dos, salen separados, pero por el mismo camino. Se quedan correlacionados de alguna manera. O sea, si pusiésemos un detector, pues diríamos clic, clic, dos veces, ¿no? Hay dos fotones, pero los dos estarían viniendo por el mismo camino, saldrían por el mismo camino. Es como si uno llega a un cruce de cuatro calles y entran dos coches por dos calles distintas y salen los dos coches por la misma calle uno detrás de otro, pero siempre los dos por la misma calle. Es lo mismo que pasa con los fotones.
Es en ese momento, en el momento de interferencia entre los dos fotones, es cuando sucede la transformación simultánea del fotón entrelazado B, el perteneciente a Bob. La mecánica cuántica explica esta interacción entre dos fotones entrelazados en la que no existe ningún nexo físico.
Esos dos fotones entrelazados están en dos universos a la vez, de alguna forma. Bueno, están si los dos están haciendo algo, si uno está haciendo algo, el otro está haciendo lo mismo, ¿no? En cuanto a la polarización, si uno tiene una polarización, el otro tiene la otra polarización. Entonces, si ahora a uno de estos fotones pues lo hacemos interaccionar con otro, bueno, pues se define ese universo, y lo que hacemos es que el fotón de Bob haga ahora lo mismo que hace el fotón que tenía Alicia al principio. Por tanto, hemos teletransportado esa propiedad al segundo, al fotón de Bob.
Sin embargo, la teletransportación no se producirá hasta que Alice le comunique a Bob los resultados de su medición. Ahí se verificará que el fotón B ha adquirido el estado teletransportado de C. B se ha convertido en C, siendo la única relación o nexo que establecen la comunicación que hace Alice a Bob.
De acuerdo con la mecánica cuántica, cuando medimos un objeto, definimos sus propiedades y todas las propiedades de los objetos que estén entrelazados con él. Es decir, como he dicho anteriormente, de acuerdo con la mecánica cuántica, las propiedades de los objetos no están bien definidas hasta que los medimos. Y cuando medimos un objeto, quedan definidas esas propiedades, pero también le pasa algo a todos los objetos que están entrelazados con él. Y eso es lo que pasa en estos experimentos. Al medir estos fotones en un lado, pues quedan definidas sus propiedades, pero también se definen las del fotón que tiene Bob. ¿Y se definen cómo? Bueno, pues con de tal forma que son las mismas que las que tenía el objeto que queríamos teletransportar. O sea, no se transforma, digamos, cuando se hace la medida. El detector es el que nos descubre en qué universo estamos, el que nos dice, estamos en este. Y entonces, en ese universo, pues todo pasa de tal forma que Bob adquiere las propiedades del fotón original de Alicia. Hasta que no se haga la medida, no ocurre esa transferencia, claro, de información.
El grupo de Ignacio Sirac, del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania, y el de Eugene Polsdag, del Instituto Niels Bohr en Dinamarca, han colaborado para llevar a cabo un nuevo progreso en este terreno. Su trabajo, recientemente publicado en Nature, ha demostrado que no solo es posible la transferencia de estados cuánticos entre fotones. Gracias a ello sabemos que es posible trasladar estas propiedades entre partículas materiales, aunque esto ya ha sido probado hace años, pero entre dos átomos. Además, también lograron que luz y materia interaccionaran en la teletransportación. Un estado cuántico de haz de luz puede ser comunicado a un objeto macroscópico. En este caso, el objeto macroscópico era una nube de átomos de cesio gaseoso. Medio metro fue la distancia que separaba al emisor y al receptor.
Hemos hecho un experimento conjuntamente con unos físicos daneses en el cual los objetos eran átomos y fotones, átomos y luz. Entonces lo que ha ocurrido es que hemos tenido un pulso de luz que está entrelazado con un conjunto de átomos y luego otro pulso de luz ha sido teletransportado a los átomos. Lo que hemos hecho nosotros es pasar las propiedades de 500 fotones a un billón de átomos. Tenemos un conjunto de átomos, los atraviesa la luz, y al atravesar por las interacciones quedan entrelazados. Al quedar entrelazados esos fotones, bueno, pues van a la localidad donde se encuentra Alicia, por allí pasa otro pulso de luz, se pone en un separador de haz y se miden estos dos pulsos de luz, que ahora contienen muchos fotones, y al medirlos pues se colapsa y aparecen las propiedades de la luz en los átomos que estaban entrelazados. Y luego con un pulso de luz medimos y comprobamos que realmente se ha producido el proceso de teletransportación, es decir, que las propiedades iniciales del primer pulso aparecen en los spines de los electrones de los átomos.
Hemos conseguido por primera vez la teleportación cuántica entre luz y átomos, aunque no haya sido exactamente igual que la aventura del Capitán Kirk. Tiene algo de eso, porque existe en nuestro caso una información cuántica transferida por la luz, y esta información cuántica es registrable en un objeto atómico material. La teletransportación está abriendo nuevos caminos que nos conducirán en el futuro a conocer otros tipos de tecnologías.
Lo que intentamos hacer con estas investigaciones es construir redes de comunicación más seguras y más eficaces, y sobre todo que lleguen a distancias mayores. Por ahora las redes de comunicación cuántica están restringidas a distancias del orden de 20 a 50 kilómetros, y si podemos hacer teletransporte tal y como se ha hecho en estos experimentos, pues será posible llegar a 100, 1000, 10.000 kilómetros. Podríamos hacer comunicaciones secretas mucho mejor, podríamos hacerlo completamente secretas y también de manera más eficiente. Y luego también está relacionada con el mundo de la computación, pero la relación es un poco más lejana. Se podrían hacer pues cálculos más eficientes. A través del teletransporte se puede hacer también con otros elementos, pues se pueden desarrollar computadores cuánticos.
La teletransportación se usará en las conexiones o quizás en las operaciones elementales de los ordenadores cuánticos del futuro. Y si uno imagina una red cuántica como una conexión de distintos nodos en donde un computador cuántico sea su centro, entonces, por supuesto, la teleportación con la información cuántica transportada por un pulso de luz deberá ser usada normalmente en este tipo de redes. Para finalizar, le pedimos a Ignacio Cirac que pronunciara algunas palabras para los estudiantes de carreras como física que puedan dedicarse como él a la investigación.
Yo, no solo a los de física, sino a los estudiantes que de carrera de ciencias, pues que dedicasen a la investigación, porque es una cosa realmente con la que uno se lo pasa muy bien y se puede vivir de ello.
Hasta aquí este tema principal de hoy de la teletransportación. Agradecimientos a Ignacio Cirac, que ha colaborado con nosotros y se ha prestado esta entrevista para hacer posible este trabajo que le hemos ofrecido. Llegados a este punto del programa, hacemos una pausa para la publicidad y en unos minutos volvemos. Entra con nosotros en la aventura de la LED.